Empieza la primera hora, está ya por ahí el gran Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Has hecho el Dortmund, ¿no?
He comentado el Dortmund en la tele, sí. Bueno, me imagino que lo habéis visto. Ha sido un paseo del Dortmund con un Haaland magnífico, gran guerreiro, gran Brand. Gran equipo el Dortmund, ha jugado muy bien.
Schalke muy bacalaía.
Sí, el Schalke flojo, ha defendido mal y la verdad que muy flojito lo del Schalke. Yo esperaba más de Serdar y de McKennie, pero no han podido.
Dani se abrió la Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tenías mono de fútbol? ¿Has visto?
Lo he visto el Dortmund, me ha encantado. O sea, yo estoy muy en contra de toda esta gente que está dramatizando. Ay, que es que no hay público, no es lo mismo, es otro deporte.
A mí me vale de sobra.
Hombre, pero de sobra.
Para lo que yo esperaba, ¿eh? Porque...
Hombre. Evidentemente no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta que es mejor con público, pero bueno, una vez ahí, ¿por qué dramatizamos? O sea, las jugadas son las mismas y el disfrute es el mismo.
Sí, yo no he visto ni un ritmo muy bajo, ni no. O sea, no me ha parecido agosto, me ha parecido no. Pues eso, que cada uno lo que tenía, pero bueno. Pani, hola Pani.
Muy buenas.
¿Has visto el fútbol o has pasado?
Sí, no, yo...
¿Tenías ganas también?
Sabes que me gusta, sí, y lo he visto el... a ratos el Dortmund y a ratos el Leipzig. Y muy bien, yo me conformo con esto.
Yo también, me conformo, no sé si es la expresión o me vale, no sé, pero es eso, vale, esa sensación
vale.
Que tenemos.
A mí me vale, pero...
David Minera, ¿ha visto el fútbol?
Lo he visto, Paco, buenas tardes.
¿Te vales?
Es que a mí, Paco, si hay algo, cualquier cosa, me vale. O sea, si es Bundesliga. Si es una carrera de caracoles, si hay, yo qué sé, si hay una sesión en el Parlamento... Yo me imagino a Poli y Aguas comentándolo y también me vale. O sea, es que
vale, ¿no?
cualquier cosa. Me ha encantado.
Y a Fernando Echeverría le hemos dado tiempo para que
ya
se
estoy,
baje.
Ya estoy aquí en zona mixta.
Ya ha bajado zona mixta.
Sí.
¿Tienes algún protagonista ahora?
A Fabio Capello, 0-0 aquí, pues imagínate. ¡Don Fabio!
Buenas tardes.
Homenaje al fútbol, ¿no?
Bien, muy bien. 1-0, el único partido de los cinco con sin goles. Maravilloso. Paco, buenas tardes.
Hola, mister, ¿qué tal?
Bien. ¿Todos bien?
Sí, todos.
Todos en forma, he visto todos.
Chistu
todo
todavía forma. Cerrado porque hasta estamos en fase 0.5.
Mierda.
Bueno, ¿qué tal os ha ido la semana? Maldini, Pani, Dani, todos.
Bueno, bien, yo esperando mucho que llegara este fin de semana para que volviera al fútbol, la verdad, con muchas ganas, pero bien, sí, como siempre, viendo partidos, he preparado los partidos de Bundesliga, me he puesto un poco ya al ritmo habitual.
¿Te has enganchado a alguna serie nueva o no?
Me he enganchado, mira, estoy viendo con la familia la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, que no la había visto, había visto las dos primeras y la tercera del Ministerio del Tiempo no me había enganchado, y estoy viendo la de... como he dedicado más a ver fútbol todavía estos días ya de Bundesliga, pero Startup ya estoy terminando la segunda temporada.
Yo me he enganchado, pero solo he visto el primer capítulo a una nueva que promete, que se llama No hables con extraños, creo que se llama.
¿Ah, sí?
No tiene mala pinta, ¿eh?
¿Lo que se llama el rollo de terror y esas cosas?
No. Voy a contar el arranque, porque el arranque, no estoy haciendo spoilers, es que el arranque mola. Es un tío que está viendo a su niño entrenar al fútbol, entonces se va al bar a tomar algo, se le acerca una señora y le dice, una tía, no es muy mayor, y le dice, ¿se acuerda cuando su mujer estaba embarazada, que perdió el niño? Pues sepa usted que era mentira el embarazo. Y el otro dice, ¿pero qué dice usted? Sí, y mire, hágase la prueba de ADN, que sus hijos no son suyos. El otro, claro, poco más o menos, que la manda a freír espárragos, le dice, mire usted en las cuentas si hubo un pago a tal nombre. Tal nombre nos va a ser una página en la que... se fabricaban embarazos falsos, con tripas de silicona, con test falsos, etcétera, etcétera, test de embarazo. Y claro, tío, empieza a rayarse y, bueno, y ya no digo más, pero que mola mucho.
¿Es una de las cuantas series que estás viendo, Paco?
Sí, estoy viendo...
¿Series con 8 o 10?
¿6 simultáneas?
6 o 7.
Ah, son pocas.
¿Y no mezclas personajes?
No, es que voy temporadas. Entonces ahora, por ejemplo, tengo paradas Succession y Berlin Station.
Ah, bueno, vale.
No, parece que, verdad, que a veces,
no mezclo. Vale.
A veces me pongo a ver una y no me acuerdo de qué iba. Entonces digo, agradezco el resumen este que hacen al principio.
Sí.
Ya no me acuerdo si es un secuestro o si es un robo. No sé por qué me he enredado tanto. Si lo que queréis todos saber es si Nacho Pla liga.
¡Hombre! Bueno, ahí estamos.
El único motivo por el que me conecto.
Estamos en ascuas.
Nacho Pla esta semana se ha metido, cuéntalo tú, Bebía, que yo no sé cómo es. Una cosa para ligar en tres minutos.
Sí, se llama speed dating, que es algo que se venía haciendo en locales durante varios años, pero que ahora se está empezando a hacer también online. Y es que tú te plantas ahí y tienes, depende de cómo lo organicen, pero 3 o 5 minutos para charlar con una persona. Esos 3 o 5 minutos conectáis
si
o no conectáis.
Arte y
vale. Eso es. Y luego ya pues se mueven las sillas y te ponen con otra persona. Y
Nacho, le sobran 4
Nacho,
Muy buenas.
¿Cuándo lo hiciste esto?
Esto, teóricamente, era el jueves.
Ah, ¿y qué tal te fue?
Bueno, digo lo de teóricamente, pues porque yo estaba bien preparadito. Son 6 finales durante media hora. Es decir, tienes 6 finales de 5 minutos cada una. En alguna tenía que triunfar. Yo me puse guapetón. Era de 20 a 35 años la escala de edad.
Con calma, lo que me calma, una... calma, que te estás hiperventilando. Calma, calma.
Me puse una camisa oscura porque me hacía más mayor y podía causar más impacto, creía yo. Y total, llegado el momento, yo estaba ahí un pelín nervioso, me pongo enfrente de la pantalla del ordenador y me pone, en breves momentos aparecerá su primera cita.
¡Ay, qué nervioso!
Y a las 7 empezaba.
Estoy nervioso yo.
Yo diciendo, joder, madre mía, a ver cómo me sale esto. 7 y 3, no aparece nadie. 7 y 6, no aparece nadie. Claro, tú estás ahí súper tenso, no puedes aparecer en imagen con una cara de tonto. Y tras 25 minutos esperando, me llama alguien de la aplicación y me dicen que se ha caído mi sistema y que no me han podido conectar con nadie.
Ah, o sea, fracaso tecnológico.
No lo puedo creer, más
típica excusa de poner la culpa.
Totalmente de acuerdo con Senabre.
Pero escucha una cosa, que no me he enterado. Pero todo lo otro lo hemos dejado ya. Lo de casa.
Lo de casa sí.
Lo de casa lo hemos dejado temporalmente.
De hecho, ha sido ella la que aparcado. Te cortó la wifi para que no, para que se cayera el
sistema. Vale.
Pues nada.
Y visto que no pasamos de la fase cero, Evia me ha encontrado este sistema. Entonces, la buena noticia es que la semana que viene se va a volver a hacer y espero que no se caiga mi sistema. Yo no sé si es que la realidad es que veían mi foto y todas las chicas me rechazaban o algo así, pero yo creo que no.
Sí, igual hay un sistema de software que rechaza a los feos.
Mientras esperabas, la máquina te hablaba, ¿no? Te decía, qué guapo estás, no sé qué.
No, me decía, sí, estás muy guapo, prepárate porque en unos segundos viene tu gran cita. Y tú, madre mía, como me aparezca un pibón espectacular aquí, a ver qué le digo. Y nada, eso, ¿me recomendáis algo para los para las 6 citas que tengo esta semana, que vendo la semana que viene?
Que no la cuentes. Luego volvemos contigo, está en el aeropuerto para ver si viene alguien. Ahora cualquiera que llegue a España, desde ayer, tiene que pasar 15 días de cuarentena. Antes vamos a saludar a un crack. Os voy a presentar a Manuel Méndez. Manuel Méndez trabaja en Buena Onda Radio. Buena Onda Radio es de un pueblo de Toledo, se llama Aldea en Cabo, que tiene 162 habitantes. Esta emisora ha conseguido preguntar al ministro de Sanidad en estas teleconferencias de prensa.
Sí.
¿Ya veis? A Fernando Simón.
Sí, sí.
A Alberto Garzón. O sea, siendo una emisora de un pueblo de 162 habitantes, comparte ruedas de prensa con la CNN... ¿Cómo? Televisión Española, COPE, El Mundo, con lo que sea. Hay que ser artista, no me digáis que no.
Sí.
Manuel.
No, hayamos llamado a esa radio.
Buenas tardes, Paco.
Encantado de saludarte.
Igualmente, tío, encantado de saludaros.
¿Tienes enchufe con la Secretaría de Estado de Comunicación?
No, ojalá, pero no. Paco, perdona que te interrumpa, pero me gustaría hacer una puntualización.
Corrige lo que quieras.
La radio se llama La Buena Onda Radio.
La Buena Onda Radio.
Sí.
¿Y qué había dicho yo? No sé si había hecho otra cosa.
Faltaba buena el artículo. Onda. Había dicho Buena Onda.
Ah, vale. Perdón. La Buena Onda Radio.
Qué susto me has dado.
Manuel, ¿te costó convencer al que organice las ruedas de prensa de que debías entrar? ¿Te preguntaron en algún momento, pero qué radio es esta o cómo es?
No, vamos a ver, yo me puse en contacto con el departamento de prensa de Moncloa, el gabinete de prensa de Moncloa. Una vez hecho esto, pues ya me dieron el número de teléfono, la cual era la responsable del chat de preguntas de Moncloa, y me metieron ahí, y ya pude hacer preguntas, pero sí tuve que suplicarle al secretario de Estado de Comunicación más de una vez que yo también tenía el mismo derecho que los grandes a preguntar.
¿Y cuántas veces has preguntado?
De comunicación.
¿Cuántas veces has preguntado?
Uf, yo ya Paco, ya he perdido la cuenta, te lo digo sinceramente, he perdido la cuenta.
Acongojante, o sea, está metido ahí. Con ¿cuántos oyentes tienes? ¿Calculas todo el pueblo o no llega?
Sí. Mensualmente hemos sacado cuentas desde el mes pasado, ¿vale? Y tenemos mensualmente alrededor de unos 450-500 oyentes.
Toma ya.
Mensuales.
Joder. Joder. Quisiera muchos.
O sea, igual te salen 30 o 40 al día, ¿no?
Aproximadamente únicos unos... 40 y pocos oyentes al día.
Vamos, eres un forjador de opinión pública. Sí. Allí, en Aldea... Bueno, es que creo que hasta te ha reñido el alcalde, ¿no?
No.
Ah,
no.
Me habían dicho que no. Te había dado un toque,
el ¿no? El alcalde todo lo contrario. Mi alcalde, o el alcalde de la localidad donde yo vivo, no, es todo lo contrario. Sí digamos que me han dado un toque, como diciendo de que me relajara un poco con las preguntas en Madrid. Y precisamente ese toque venía de Madrid. ¿De dónde? No lo sé. He intentado, digamos, hacer un poco de periodismo de investigación, pero me quedo corto ahí de momento y no puedo saber de dónde ha venido ese toque de atención.
¿Pero que eres muy agresivo en las preguntas o qué?
No, digamos que suelo hacer las preguntas que, digamos, que ningún periodista se atreve a hacer. Digámoslo así, más o menos.
Por ejemplo, dinos una que hayas hecho, que estés especialmente orgulloso de ella.
Bueno, la que me ha llevado a todo esto, a que vosotros me entrevistéis hoy. La que le hice o la que intenté hacerle a la ministra Margarita Robles. Que voy a, si me permites, Paco.
Sí, sí.
Tengo que dar las gracias a la ministra porque, sinceramente, lo que hizo nos ayudó un poco.
Os citó en el mapa.
A que el virus no se metiera aquí, porque, claro, el 80% de la población supera los 70 años de edad.
¿En tu pueblo?
Sí.
Ajá.
Entonces, hombre,
¿y qué preguntaste?
Vino muy bien. Pues vamos a ver, en la rueda
la
de
pregunta.
Prensa, la rueda de prensa, la pregunta fue que dado que ella estaba diciendo de que la UME había hecho presencia o había hecho acto de presencia en el pueblo, desde el pueblo más grande hasta el más pequeño de toda la geografía nacional, pues yo directamente le dije que no. Que
tu pueblo no había aparecido la UME, ¿no?
Que mi pueblo no había hecho acto de presencia todavía.
¿Y qué cara puso?
¿Quién había que solicitárselo? Ah. Y claro, horas después me llama el gabinete de prensa del Ministerio de Defensa que venían para acá.
Oye, ¿te podemos proponer una pregunta si alguna vez te toca a Pedro Sánchez? ¿O a Pedro Sánchez crees que no te cuelan?
A Pedro Sánchez lo tengo complicado porque estoy viendo que están preguntando casi siempre los mismos, porque hoy preguntaron la gran mayoría de los periodistas que preguntaron la semana pasada. Vale. El sábado de la semana
¿Tenéis
pasada.
Alguna pregunta? Le pregunto a mis compañeros de la primera hora. ¿Qué os gustaría que hiciera en alguna rueda de prensa en la que se mete Manuel?
¿A Pedro Sánchez?
A cualquiera.
Hombre, a mí me gustaría que, Manuel, que te metieras en el noviembre en las elecciones americanas.
No, hombre. pero deberías de preguntarle para que sepamos que eres tú, al que sea, al ministro, al que te toque, al próximo. ¿Es usted inmune? Porque normalmente nunca hablan de lo que les pasa a ellos. Algo así. Y nos lo dedicas. Dice, dedicado a tiempo de juego.
Hecho.
Vale.
Manuel, tu radio... ¿Tu radio es temática? ¿Es musical? ¿De qué va la emisora?
Vamos a ver, la radio tiene programación de todo tipo. Tenemos un programa por las tardes que es de música urbana. Después tenemos...
De música urbana en un pueblo de 162. Sois unos cracks. Sois la mejor radio del mundo.
Y tú que eres el Carlos Herrera de ahí, ¿no? O sea, el periodismo de denuncia, el...
Bueno, ahora mismo se puede decir que sí, ojalá,
La estrella de la radio.
Ojalá, pero Manuel, no llego a eso todavía.
Enhorabuena a ti y a la buena Onda Radio que se mete teniendo unos 30 oyentes diarios, más o menos, las mejores ruedas de prensa que se están dando en esta crisis. ¡Un abrazo!
Pero esto todo, perdona que te interrumpa, Paco, antes de finalizar, todo esto, ¿vale? No habría sido posible sin nuestra gerente Blanca Mares, que es una periodista de renombre, que está en México. Y por cierto, queremos abrir una emisora en México.
Ah, muy bien. O sea, ya empieza la expansión internacional, lógico, normal.
No tenemos nosotros, iba a tener él.
Número no, uno de música en Estados Unidos, ¿vale?
Hemos cambiado. Ahora está de número uno una bonita canción que lleva por título Say So. Que viene a ser como, la traducción sería Dilo. La cantante es la rapera Doja Cat.
Ah, qué bonita empieza. Que da como buen rollo. En cines van abriendo más. Por cierto, ¿quién me dijo el otro día que en España había abierto un cine ya?
En Denia están haciendo ya cine de verano, o por lo menos han hecho verano, esta semana. Sí, bueno, de los, coche, de los autocines, claro. Como lo que.
Ah,
hablamos.
Claro, porque ahí no hay mucho.
En Estados Unidos también hay muchos.
Eso es. En Estados Unidos esta semana han abierto 19.
19, o sea, van abriendo, ¿no?
Van abriendo. Con una recaudación de $11,000 en la semana. Y de número uno sigue la misma de la semana pasada, de Rich. Esa película del chaval que no puede superar la separación de los padres y se enfrenta a una vecina anciana que esconde a una bruja de 1,000 años.
Joder.
La va a ver
su prima. Ahora que habláis del autocine, yo lo que no sabía es que cómo se escuchaban las películas. O sea, tú vas ahí y luego sintonizas una frecuencia de la radio.
Eso es, a través de la radio del coche. Sí.
Ah, haber puesto tiempo.
Yo nunca he ido a uno de esos. Yo he ido a cines de verano de estos, pero normales. O sea, no dentro de un coche.
Oye, me está gustando la canción. O sea, un cine, pero en verano, ¿no?
Es el primer número uno de USA que te gusta en los últimos 7 años.
Sí, sí, está bien.
¿Cómo dice que se llama, Pani?
Say Show.
Say Show.
Y luego Show. Say Show.
Y un compañero en Radio Barcelona que se llama así.
Xavier.
Como Javier Say Show. Oye, ¿en qué fase se pueden abrir los cines?
En la 7.
No, en serio, en la fase 3 se pueden abrir los cines ya, aunque sea el 30% del.
En la 2.4.
Claro, Maldini, es que tú ibas todas las semanas casi. ¿No?
Yo voy mucho al cine, muchísimo, sí, sí. Yo mi cine princesa en el centro, ahí en la Plaza de los Cubos, me veo tres, una tras de otra, tres pelis.
Bueno, viene la entrevista del día, ¿eh?
Entrevistón.
Wow. Entrevista del día, ¿eh?
Entrevistón.
Sí, sí, pero.
Entrevistón.
Y es muy fácil titular. Enfermera de día, gogó de noche.
¡Ahí va!
Buenas tardes.
Sí, bueno, sí. Ya estamos aquí.
Llaman a Chopla otra vez.
No, que Nacho Pla se ha ido para el aeropuerto.
Ah, es verdad.
Victoria OMS. Se llama como se apellida como la Organización Mundial de la Salud. Hola, Victoria.
Hola, muy buenas tardes.
Tu apellido se escribe OMS. Como
no, OMS. Ese no es mi apellido real.
OMS es el de día y el de noche.
Ah, vale.
De noche.
Vale. Vamos a tuitear tu foto, si nos das permiso. ¿Nos das permiso para...? No.
Permiso dado.
Ya está. Me dice Evia,
sí,
dos
ya
fotos.
Está puesta, Paco.
Claro, menos mal que lo ha dado, porque la foto ya estaba tuiteada.
Ya la habíamos puesto.
Hay dos fotos que acompañan al titular. Foto de día de enfermera y foto de noche de gogo.
¿Dónde estás currando de enfermera, Victoria?
En el Hospital de La Paz.
O sea, que te ha tocado todo, ¿no?
Sí, lo único que no me he enganchado desde el principio porque yo trabajaba en otra clínica, pero con todo esto finalizaba mi contrato y me quedé sin trabajo. Y luego pues me cogieron en La Paz por necesidad, claro. Y estoy haciendo una sustitución de una compañera que sí está con el COVID.
Ah, ¿más o menos cuántos días llevas trabajando? ¿O semanas?
Un mes y medio.
¿Mes y medio? Sí, no, sí. Bueno, entonces lo pillaste en el momento más crítico.
Más o menos,
¿no?
Sí. Sí, 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 sí.
¿Y estás currando UCI o dónde te ha tocado?
Bueno, estoy en la REA, pero es una UCI. Es la REA de la tercera planta, pero es una UCI. O sea, todo con aparatos de respiración y... Vamos.
Vamos, que te han tocado cosas chungas, ¿no?
Lo más chungo. Sí.
Pobrecita mía. Pues nada, como decimos siempre que saludamos a alguien que trabaja en la salud de nuestro país, que muchísimas gracias y que enhorabuena por currarlo. Pero... esto de gogó de noche, ¿era un segundo trabajo o era el primero y te metiste a enfermera? ¿Cómo es?
Bueno, siempre ha sido... nunca he tenido uno primero y uno segundo, siempre he tenido dos.
Ah, vale.
Y este ha formado parte también de, pues, prácticamente desde muy joven.
¿Gogó de noche en un local o...?
No, en el hospital.
¿Actuaciones privadas?
A ver, de todo. He trabajado hasta en la televisión en programas, he trabajado en discotecas, en salas, en teatros... en un montón de sitios.
La pregunta cateta es, ¿gogó es bailar ropa en poca ropa o hacer el striptease?
Pues depende. Vamos a ver, hay veces que te exigen vestirte y bailar, porque a lo mejor es más sexy, más provocativo incluso que ir prácticamente desnuda.
Sí, que facilidad de palabra.
Di que sí.
Y otras veces, pues a lo mejor en bikini o eso, depende de dónde te llamen.
Si, por ejemplo, hay un grupo de amigos, pongamos uno que sea periodista deportivo y que se vaya a casar dentro de poco, y los amigos lo están oyendo y dicen, pues deberíamos de contratar a Victoria Oms para una actuación. ¿Cuánto tiempo puede durar?
Pues a ver, yo tengo un show que, porque yo soy profesora de baile también, entonces tengo una coreografía con un show que es muy divertido, que además me lo han contratado muchísimo porque se gana al público femenino y al público masculino.
Ajá.
Salgo de la mujer de la limpieza, pero muy, 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 muy caracterizada y transformada. Llevo una bata de guatiné de estas antiguas con muchísimo pecho de algodón que va relleno, mucho trasero, luego una peluca, las gafas de culo de vaso, los guantes de federal, una bolsa de basura gigante, y entonces pues salgo y me tiro
y luego sale el pibón.
10 minutos. Y después, pues, con la música...
sale el pibón que va dentro.
Más o menos, sí.
Vale, vale.
Exacto.
¿Y eso cuánto le costaría a este grupo de amigos?
Hombre, eso depende. Es que desde la crisis del 2008 la cosa cambió muchísimo. Antes estaba muy valorado y ahora realmente yo suelo tener un precio que no suelo bajar porque pues por mí misma, o sea, y por mis compañeros también. Pero eso depende. Depende de la distancia, depende de la hora, depende del día. Eso
la hora,
depende
por
de
la mañana.
Cosas. Valencia, claro, Valencia como...
Vamos a pensar que no te tienes que desplazar y no pongas el mínimo. Tírate el rollo y el que quiera que pague. Pues,
claro.
Un precio.
Si no son horas, o sea, entre 150 y 180 euros si no son horas puntas.
¿Ahora
es que... Pero yo tengo una actuación que es una actuación profesional, o sea, no es llego, bailo y ya está. No,
no, claro,
llevo
claro,
una
claro.
coreografía, llevo un vestuario, llevo una música y llevo un tiempo trabajando. O sea, yo soy profesional, no es venga, voy, me
ya, ya, ya. ¿Cuáles son las horas puntas? Que es que no manejo yo el tema.
Pues, por ejemplo, los fines de semana, las horas de las 10, las 11, las 12, que es cuando quiere todo el mundo.
Claro, claro, claro. Vale, pues...
No serían las 10, pero de la mañana. ¿Podría?
No.
Por los mensajes que me llegan, no yo creo que vas a tener peticiones, ¿eh?
Bueno, pues ya estamos, estupendo.
Hay oyentes, Victoria, que preguntan que si quieres dar tu Instagram por si...
Claro,
para ahí pueden mirar para hacer algún tipo de contratación.
Victoria Oms, ya, o sea, ya de los
Oms.
El que tenga interés, o la que tenga interés en contratar tus servicios, Victoria Oms.
Sí.
Vale, vale. Genial. Muy bien. ¿Os queda alguna duda? Que este es el entrevistón del día, ¿eh? No vamos a tener nada más fuerte.
A mí, yo estoy viendo tu...
Tengo vestuario nuevo, si quieres, también, el del mono del COVID.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es?
Pues que igual lo hago también a este paso. El vestuario, o sea, el mono este con la gafa de buzo.
¿Tenéis EPI?
Lo transformo y ya está.
¿Tenéis EPI?
Sí, en el hospital, sí. La verdad es que en La Paz no ha faltado nunca, o mejor o peor, pero no ha faltado nunca material de EPI, por lo menos en la zona en la que yo estoy.
Vale, vale. ¿Hoy te toca trabajar?
No, hoy he librado. Es mi primer fin de semana libre.
Uno de los dos.
¿El primero?
Sí, de los que yo llevo trabajando no haya librado ningún fin de semana. Pero la verdad es que no sabes cuándo es lunes, cuándo es miércoles, ni nada. Así que más o menos
a nosotros nos pasa igual. A nosotros
¿y vas,
igual,
vas a ver la Bundesliga o no?
¡Joder!
Que hay un entrenador de Frankfurt ahora, Moncheclado, a las 6:30.
Bueno, pues, vamos, pues
te has igual contado las horas.
Sí, sí.
Estás fatal, maldito. Oye, el gobierno nunca dice nada de cuándo podéis volver a trabajar las gogos. ¿Esto cuándo será? ¿Fase 36 más 2?
Pues a ver, esto es como... Lo hablamos entre los compañeros, pero esto es a largo plazo. Porque hay que tener en cuenta que la mayoría
como una actuación de discotecas. Como una actuación de un mimo para un cumpleaños será, ¿no? O sea, volveréis cuando, yo qué sé, ¿no?
No sé, pero la cosa está bastante mal. Yo tengo compañeros que estaban trabajando en Madrid, no han podido seguir pagándose el alquiler, han tenido que volver a casa con sus padres, a los pueblos, a otras ciudades. Hay gente muy profesional de muchos años que está muy mal económicamente porque, claro, a nosotros los contratos, si nos los hacen, son de por horas. Y ahora ve y pide tú el paro, como un compañero que le pagan 60 euros de paro. Joder. Entonces, pues hombre, la verdad es que los que estamos en este mundillo, ya no solamente vos, sino los drag queens, los relaciones públicas, sí, los encargados, es muchísima gente, camareros que se estaban pagando los estudios con ello, es muchísima gente.
Bueno, relaciones públicas a dos velas absolutas.
Sí, todo el mundo, el mundo de la noche es prácticamente es un caos.
Oye,
la verdad.
¿Y cuando curras en las dos cosas, cuando duermes?
Bueno, en el tema de la noche suelo trabajar los fines de semana.
Ah, vale, vale.
Ah, bueno, claro, si no es un lío.
Pero soy muy bruta trabajando, o sea, yo es trabajar de sol a sol prácticamente.
No, y nosotros sin trabajar.
Sí, ¿no?
Oye, Victoria,
aunque
pero...
Esto...
pero... en el Hospital de la Paz, ¿qué es lo que haces exactamente? O sea, ¿eres enfermera al uso o estás especializada en algo? O...
Reanimación, ¿no?
No, vamos a ver, allí hay mucha gente, entonces lo que hacemos es, se va repartiendo parte de los pacientes y luego pues eso, hay que hacer cambios posturales, la medicación, el lavado de los pacientes, etcétera. O sea, si hay que trasladarlos de planta, estamos un poco a las órdenes de los médicos.
¿Has atendido alguno que hayas visto la noche anterior en la gogó?
Sí, hombre. Ahora mismo no.
Pobre, la verdad.
¿Hay algún paciente que te haya pedido a ti exclusivamente para que vayas a atenderle?
No pueden hablar, la verdad, están todos dormidos. Es una pena.
Oye, ¿tus compañeros de trabajo saben los de los dos curros?
No.
Ah, vale, por eso.
Pues ahora con la foto lo
ahora
vas a
ya sí, ahora ya.
Bueno, a ver, no tengo. No,
te van a empezar a pedir actuaciones amistosas, o sea, para dedicadas para ellos, ¿no?
Bueno, Victoria, oye, ahora sí. Jorge Evia, nuestro productor, te dará mis datos por si necesitas asesoramiento de contrato o de lo que sea.
Sí.
Victoria, encantado, un besazo.
Muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien los dos curros.
Enhorabuena.
Qué maja, ¿eh?
Mensaje, Evia.
García temblando ante la historia que puede hacer este hombre en la Radio Crítica Española sobre el locutor de La Buena Onda Radio que hablábamos antes. Hay muchos que nos ven venir ya y que dicen que se está cociendo la clavada de Grupo Risa a La Buena Onda Radio esta semana. Pero no han sido ni dos ni tres oyentes, ¿eh? Han llegado decenas de oyentes viéndolo venir.
Yo ahora, Fernando Minero, quería proponer que llamamos al Hotel de Ayuso.
Sí.
Sí.
El hotel donde ha estado la presidenta de la comunidad. Pero en plan Cerezo pidiendo sitio para Joao Félix o para Sapongic, que lo queréis proteger del virus y que... Pero no sé si lo cogerán, ¿eh? Sapongic, sí. Sapongic.
Llama.
Espera, primero terminamos los mensajes.
Más mensajes para el locutor, que vigile su espalda a partir de ahora, que nunca se sabe quién le puede querer silenciar. Hemos pasado del misterio Maldini al misterioso Nacho Pla. Tremendo las historias humanas de Nacho. Tony dice que Maldini me ha despertado de la siesta con una carcajada, con lo de la Bundesliga.
Cuando lo ha pensado, del alma, macha. Os juro que mi cerebro ha tardado un segundo en pensar si era una imitación de Maldini o si era Maldini de verdad. Que le preguntaba eso, ¿eh?
¿Alguno? Mira, sobre Nacho Pla dice un oyente también que tiene el síndrome del Madrid de Zidane, que se le da mejor triunfar fuera que en casa. Algunos mensajes pendientes del tramo de Alemania. Iba ya Paco por 10 o 11 latas, pero he perdido la cuenta con el trepidante partido del Paderborn. Otro está esperando a ver cuando acabe el partido cómo se dan el codo Guardiola y Mourinho. Me encantaría, igual se lo meten en la garganta entre ellos. Oye, si a Manolo Lama le costaba decir Cesc Fábregas, no me quiero imaginar diciéndole a la alineación de alerta de Berlín. Y una oyente que dice que está muy feliz porque su marido está muy feliz. Se ha metido en el despacho a las 3 de la tarde y ha salido después a las 5 y media diciendo: he pasado un rato con la familia. La familia sois vosotros contando el fútbol.
Mira, qué bonito,
todos contentos.
Son las 6 de la tarde, hacemos la llamada antes de... Sí, pues venga. ¿Está preparado Cerezo para llamar al hotel?
Venga, vamos allá.
A ese sitio.
¿Cómo se llama el hotel?
Creo que es Roommate.
Roommate,
hombre,
sí.
¿Cómo me gusta el nombre?
Este es B-Mate, Plaza de España.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Gracias por ponerte en contacto con B-Mate. Apartamentos únicos con servicios y hoteles. Lo sentimos, nuestras oficinas están cerradas. El horario de atención telefónica es de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Thank you for calling B-Mate.
No hay mensaje.
With hotel services.
A lo mejor sí.
Tremenda mazaza.
Pues sí, si hay mensajes, lo dejas en inglés, Cerezo.
Hello.
No dejan ni el contestador, joder.
Muy mal, ¿eh?
Bueno, pues no. Qué bochorno, ¿no?
Luego tenemos que hacer llamadas cruzadas, ¿eh? Son las 6, las 5 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
102 personas han muerto en nuestro país en las últimas 24 horas por la enfermedad, por el coronavirus. Un número trágico, pero que supone la cifra más baja en casi dos meses. 27.563 personas han muerto en total desde que comenzó la pandemia, mientras que el número de curados roza ya los 144.500. El número total de contagiados supera los 230.539 de ellos en las últimas 24 horas. Pedro Sánchez ha analizado la evolución.
Hace dos meses, es decir, hace muy poco tiempo, el virus se propagaba a un ritmo del 35% diario. El 35% diario. Es decir, cada persona contagiada transmitía la enfermedad a más de tres personas. Es lo que los expertos, los epidemiólogos, el doctor Simón ha venido diciendo durante estas últimas semanas, el índice de reproducción del virus. Hoy, ese índice de reproducción del virus es inferior en nuestro país a 1.
Y pese a que el informe de Sanidad alega motivos técnicos, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid cree que no les han dejado pasar de fase por motivos políticos. Enrique Ruiz Escudero ha explicado en COPE que en esa reunión con Sanidad no les dieron ningún argumento. Es más, dice que alabaron la gestión de la comunidad. Madrid se mantiene en fase cero porque, dice, les han querido castigar desde el gobierno.
Y a veces uno tiene la sensación cuando vas a reuniones que parece que la decisión ya estaba tomada, ¿no? Cuando se apela, insisto, a cuestiones como la prudencia o vamos a valorar, por la experiencia que ya tenemos en las reuniones con el gobierno, siempre el castigo a Madrid se produce casi de manera implacable.
Y el Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado una orden que desde hoy entra en vigor y que afecta a los coches que durante este estado de alarma les haya caducado la ITV. Bueno, pues se amplía su caducidad por lo menos durante 15 días más, aunque dependiendo de cuándo debía pasarla, pueden ser incluso más días. Es decir, van a ser 15 días por cada semana desde el inicio del estado de alarma y hasta la fecha de vencimiento del certificado.
Contestador automático de tiempo de juego o bien notas de audio al WhatsApp 677-580-461 o en el contestador 91-309-0233.
¡Ay! Hoy se toma el café y el postre con Manolo Lama y Paco González, con el mejor equipo. ¡Tiempo de juego!
Ah, no valen contestadores pelotas, ¿eh? Hay que meternos con caña siempre. ¿Está Gema Santos? Gema Santos está siempre y con Berti.
Por supuesto, ellos también están siempre con nosotros en tiempo de juego. Siempre están cuidándonos y ahora, por ejemplo, se te adelantan a lo que pasa por tu cabeza. Ya lo verás. Mira, por ejemplo, ahora que estás escuchándonos y que apenas usas tu coche, quizá piensas que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Pues lo dicho, ya se te han adelantado en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Porque en Berti saben que ahora, evidentemente, tu coche no es tu prioridad, claro, pero puedes necesitar usarlo puntualmente y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, no te preocupes porque podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así es el súper seguro Cuenta Kilómetros que vas a encontrar en Berti.es. Entra ya y descubre cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Música para Poli. Ah, hola Poli, otra vez.
¿Cómo estamos? Buenas tardes, otra vez.
¿Has estado con la Bundesliga o qué? ¿Sí?
He estado con la Bundesliga. Además, he disfrutado, Polito. ¿Sí, no? No, sabes cómo te he hecho de menos porque estos pronunciaban los nombres fatal. Y tú que lo haces magníficamente bien, escrupulosamente bien.
Menos mal que estaba Poli porque si no...
El lobo libre, el lobo libre. Ha sido tremendo. Vamos, la experiencia ha sido única.
Ha narrado Fernando Echeverría, que es ciego, un partido de fútbol.
Me lo ha contado Miner antes de empezar, que lo iba a hacer, no lo he podido escuchar, pero debe ser épico, ¿no? Histórico. Pues reinventando la radio estamos.
Pero ¿cómo no lo has podido escuchar? ¿Qué tenías
que hacer? Me he comido un 0-0 muy rico.
Porque estaba comentando el partido.
Se tiene que ir ahora a comentar el de las 6 y media.
Sí, de hecho, en 10 minutos, menos, en 5 minutos me tengo que marchar. Tenemos que empezar con tiempo.
De verdad.
Estamos en dos locutorios distintos.
Tú no te tienes que preparar, tú estás preparado siempre.
No, pero hay que hacer pruebas. Porque con el tema del coronavirus estamos haciendo los partidos en locutorios distintos, Adolfo y yo, y tenemos que probar que funciona todo.
Hombre, además va a haberlo
Victoria. ¿Nos han hecho los tests para ver si estáis bien o no?
Sí, pero por si acaso. Victoria Ons lo verá, seguro. Seguro que lo va a ver, le va a picar la curiosidad.
Pues ¿por qué había pedido esta canción?
Porque, hombre, ya estamos saliendo de esto, ya estamos, hay que tener alegría. Girl on fire, las mujeres ya están on fire, nosotros estamos on fire. Todo, la película es on fire.
¿Qué peli?
Oh, peliculón. Os lo digo, escúchame, Julito, abre bien los ojos y oye por las orejas. Escúchame una cosa. Se llama 13 horas. Los soldados secretos de Benghazi. Es verídica, es un hecho real, extraordinario. Esto pasó en ¿cómo se llama? En 2012, el 11 de septiembre del 2012, en la embajada de Benghazi, en Libia, y mandan, hay 6 militares allí americanos que están defendiendo
Benghazi
un complejo.
Benghazi.
¿Cómo ha dicho Benghazi?
Sí.
Pero vale, igual, entendemos igual.
Bueno, pero tú me has entendido. Bueno, es que decirlo, como lleva H's intercaladas y todo el tema ese...
No, que además lo tuyo es el alemán.
No, exactamente, como lo has visto tú esta tarde. Escucha, la película es buenísima, te lo digo en serio. Sufres un montón porque son hechos reales. Atacaron un complejo de la CIA de los Estados Unidos allí, que estaban allí para dar cobertura al embajador y al gobierno que querían poner y todo el tema. Y tú no te puedes ni imaginar, en 13 horas, lo que estas criaturas pasan. De verdad, extraordinaria, película extraordinaria, cruda, dura, y luego que es al final de lo bueno de todo, que te explica todo lo que pasa cuando termina la película, te saca las fotos reales de toda la gente y todo eso para que veas cómo es la situación. Magnífica película, te lo digo en serio.
Sí, te ha molado. De verdad,
la recomiendo a todos, ¿eh? No te voy a hacer aquí como siempre tal cual, porque es que la película merece mucho la pena, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que antes no te habías dado cuenta.
Pues te vas a dar cuenta. Está riendo y todo.
Está dando la risa.
Qué bacalao, macho.
No puedo.
Poli ha montado de la bacalao una virtud histórica ya, ¿eh?
A ver, no, ¿cuántos hipólitos le pones, de verdad?
A esta la pongo uno, de verdad, ¿eh?
Uno no.
O sea, extraordinaria, te lo digo en serio. Os la recomiendo a todos porque, además, nuestros oyentes lo digo, además no voy a hacer spoiler, no voy a decir nada, pero fíjate, es tan buena la película que no voy a decir cómo termina, aunque todo el mundo lo sabe, pues son hechos reales. Evidentemente, bueno, ¿no?
Hay que conocer la historia, ¿sí, no?
Exactamente, hay que conocer la historia. Si te metes en internet y Google lo buscas, seguramente no lo encuentres, pero te digo una cosa.
Y que fuera el desembarco en Normandía, tío.
Exactamente. No, la película es muy buena, te digo en serio. Igual que os recomendé la serie que tú dijiste que estaban todos los jugadores con ella, la de Last Kingdom y tal, sí. Que la serie más bonita no puede ser. Termina mal porque cambia
la
historia.
Yo no sé por qué me está dando más por la serie que por las pelis. Es que pelis no.
Yo no puedo con las series. Mira, esta que he visto ahora, que el Dalak tiene 4 temporadas. Más de 4 temporadas yo es imposible porque luego se desvirtúa todo, ya se fuman un canuto y ya se le va la
Blacklist onda. No, Blacklist es la única que soporta muy bien el paso de las temporadas.
Pero ¿sabes por qué? Porque han variado poco, sobre todo a Jenny Spader este, que es el personaje principal, el padre de ella, de la chica, pero te lo digo porque la gente ya lo sabe, todo el mundo. Y luego, bueno, aunque al exmarido que le quería matar y la quería matar y todo el rollo, sin hacer spoiler, resulta que luego le reconvierten y le hacen bueno. Pero por lo demás, no.
Hay un oyente luego, Poli, que nos ha escrito que dice que está siguiendo a la vez 53 series.
Venga, hombre. No, en serio, joder.
Yo 53 no le creo, pero entre 10 y 15 sí me lo creo.
Ahora le llamo y le pregunto a ver si se acuerda de los nombres de todas.
Yo tengo una pregunta para Poli, que luego trataremos ese tema en los mundos, que es, tú, Poli, cuando entras a Netflix, ¿ya sabes lo que vas a ver? ¿O estás un rato en el menú buscando?
Oye, a veces que me tiro media hora, ¿eh?
Te voy a decir, te voy a explicar cómo lo hago. Yo tengo una selección de días. Netflix ya no entro porque me hace un truño. Me parece bastante mal, ha empeorado muchísimo.
Rajada.
No, la oye, la José Alfonso, estoy metido en Amazon. Netflix,
o sea, tú vas a tiro hecho.
Yo no.
Ah,
busco.
Yo es que
busco.
Me tiro media hora y luego a veces veo una que me mola y no está traducida.
Pero ¿sabes lo que me gusta?
Os contaré el tiempo medio de un ser humano que pierde decidiendo qué peli ver en Netflix.
Pero escucha, ¿sabes cómo? Os voy a dar a todos, a nuestros oyentes, os voy a dar una idea que lo podéis hacer. Mira, y lo hago muy bien en Amazon porque está hecho fantástico. Tú quicleas en una película, ves o quieres verte las películas y tal, y a partir de ahí te da un número debajo de películas recomendadas o de las películas que tú has visto que te pueden coincidir, y te da hasta el porcentaje de coincidencia, sí, a veces que me da un 150% de coincidencia, otro 100-200, y cosas de estas.
¡Hasta luego, Poli!
¡Hasta luego a todos! ¡Adiós!
A ver, ¿qué es esto de método Twitter para dormir 478? Es que no sé, me cuela aquí unas cosas.
Bueno, es método Twitter porque yo lo he visto en Twitter, pero es una cosa que lleva bastante tiempo existiendo. Luego, haciendo una búsqueda en internet, he visto que se lleva años hablando de eso. Ahora la gente está teniendo muchas veces dificultades para dormir, sobre todo al principio del confinamiento, pero también. Entonces, es un método de relajación que consiste en jugar con la respiración y tienes que acordarte de esos 4 números. Vamos a ver, lo primero que recomiendan es ponerte sentado y, a ser posible, con la espalda contra algo recto.
Apoyada, vale.
Eso es, con la espalda apoyada. La punta de la lengua tiene que ir, no te rías, a la zona de detrás de los primeros dientes, justo donde
¿De arriba o de abajo?
De arriba,
arriba, ¿no?
De arriba, de lo que se llama vulgarmente los paletos, ahí donde empieza el paladar, ahí la punta de la lengua.
La goma.
Y luego empieza la técnica de respiración. Es 4-7-8 porque son 4 segundos inspirando aire por la nariz solo, con la boca cerrada. 7 segundos aguantando. Y 8 exhalando de manera ruidosa ese aire. Dicen que es una técnica que es un poco ruidosa porque hay que exhalar, o sea, un poco a lo bestia. Entonces, a lo mejor
yo no llego a 8, ¿eh?
Si tienes pareja, pues le fastidia un poco. Pero dicen que funciona, que lo haces 500 o 600 veces y te quedas dormido.
Qué bacala infame.
No, está atestado.
Pero has dicho 7 segundos aguantando.
Sí, 4 sí, joder, 7 segundos no es tanto, ¿no?
Bueno.
Eso es fácil, pero 8 soltando y encima con fuerza. Maldini, es difícil. Completa la relajación. No, no,
oye, claro, era más fácil decir Japón café o café Japón.
La técnica se la inventó el profesor de la Universidad de Arizona, Andrew Bale, experto en medicina integral.
Tenía Bale, que ser Bale.
El hermano de Gareth.
Sí, exacto.
Bueno, tenemos fiesta el 13 de junio. Primera fiesta anunciada, 13 de junio, en la discoteca Penélope.
Penélope.
En Benidorm.
Hay que ir.
Hay que ir.
Roberto Bazalo, hola Roberto.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿La habéis anunciado ya? ¿Para qué vamos a esperar? 13 Correcto. De junio. ¿Pero se puede ya para ese para esa fecha?
En teoría sí. Si no hay ningún cambio, a partir del 8 de junio estamos en tercera fase y ya las discotecas y los pubs pueden abrir.
¿En qué fase estáis ahora en Benidorm?
Estamos en la 1. Bueno, si vas a la calle igual parece que estamos por la 5, pero estamos en la 1.
¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿La peña está desmandada o qué?
No, no, desmandada no. Pero bueno, cuando pasa la 1 pues sales con ganas, ¿no?
¿Cuánta gente cabe en la discoteca?
A ver, el aforo legal son aproximadamente unas 2.100 personas.
¿Y podéis meter un tercio, la mitad?
Bueno, estamos pendientes, como cambia todo, ya sabes que esto va cambiando un poco y tal, pero si podríamos meter el 33% o el 50%, pues bueno, iríamos a unas 700 o a unas 1.000 aproximadamente.
Jolín, ¿y hay turismo para el 13 de junio anunciado en Benidorm? Para...
No, bueno, supongo, o sea, depende un poco de las demás ciudades en qué fase están, podrán venir o no y tal, pero bueno, es muy para ámbito local.
Ah, vale. Me ha dicho, Evia, que tenéis un arco para tomar la temperatura. ¿Un arco?
Sí, correcto. A ver, cuando lo anunciamos, bastantes empresas importantes se pusieron en contacto con nosotros, una para hacernos desinfección, otra para el tema de aforo, que es una cosa muy importante, ¿no? Hay que controlar muy bien el aforo, que no nos pasemos. Y hay otra empresa también que nos va a poner la detección de temperatura.
Pero que el arco no es individual, o sea, que puede pasar varios a la vez.
Varias personas, correcto. Y mide hasta, si no recuerdo mal, hasta 9 personas a la vez.
¿9 a la vez? O sea, va un grupo de peña y pasa. O sea, es muy grandote, no es un metro de arco.
Correcto, exacto.
Ah, está bien.
Vamos a comprar uno para...
Entonces, si uno está rojito en el arco, o ¿cómo se detecta?
Pues habrá que pararlo y mandarlo para casita, ¿no?
Lo echáis directamente, ¿no?
Sí. Hombre, una iniciativa... A ver,
¿Y si te saca que tiene anticuerpos y que ya lo ha pasado?
Hasta ahí no llego. En la próxima semana, a ver, la fiesta está lanzada y las próximas semanas ya vamos a recabar un poquito toda la información, a ver en esa fase cuáles son las medidas a adoptar, ¿no? Ahora mismo hay un poco ahí incertidumbre, un poco vacío, bueno, los bares también han abierto también con esa incertidumbre.
Si veis a alguien besándose, ¿le llamáis la atención?
Es otra de las cosas que estaremos pendientes, a ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar.
¿Y si se besan con mascarilla?
Eso es complicado. Ya, pues, viva el amor.
Claro. Oye, me tengo que ir al partido, Paco. Un abrazo.
Pasa por el arco,
hasta luego, cracks. Chao.
Adiós, Maldini.
Pero que quiere decir que si ves a una pareja besándose,
claro, a ver,
no vas a entrar ahí a decirle, por favor, un metro. Que corre al aire.
El libro familia.
También se besarán por ahí. Evidentemente va a ser un poco complicado, ¿no? Porque ahora mismo hay un vacío ahí, no sabemos muy bien.
¿Te imaginas que Nacho Pla, que llevas 3 meses persiguiendo el triunfo, y llegan y dicen,
justo
no,
en el momento de culminar, sí.
Oye, claro.
Yo es que hay cosas que creo que va a ser imposible. Los abrazos, o cuando se presenten ahí en la fiesta y se den besos en la mejilla, digo, mua, mua. Bueno, pues a lo mejor ahora de entrada te aguantas. Pero imaginaros una guardería. Tú dile a niños de 3 años, pero me da igual que sea ahora cuando llegue la fase no sé qué, que en septiembre. Dile a niños de 3 años, no puede jugar, no puede...
Sí, es imposible. Sí.
Compartir, no puede... Si coges esto, no lo puede coger Zutanito. No rechupetees. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. No creo que estéis en plan vigilantes de la cercanía.
A ver, va a ser todo muy complicado, la verdad. Evidentemente nosotros es una fiesta que en ningún momento vamos a poner en peligro ni la de mis trabajadores ni la del público. Vamos a cumplir con todos los métodos, pero...
¿Se podrá pagar con dinero o vais a preferir todos tarjeta?
Con tarjeta.
O sea, el dinero nos olvidamos.
En principio sí, es lo que te digo. Vamos a ver llegado a ese punto cuáles son las normas que nos marcan, porque ahora mismo sabemos que podemos abrir, que legalmente podemos abrir... sabemos lo del aforo también, que tampoco sabemos exactamente cuál va a ser el aforo que nos va a marcar la autoridad competente, pero bueno, estaremos muy pendientes, evidentemente cumpliremos todas y cada una de las normas.
¿Y las consumiciones las servís con la mano? Es que vamos a hablar ahora con un brazo robótico.
Claro, guantes, vasos desechables, de plástico, en fin, habrá que tener muchísimo cuidado.
Ah, vasos de plástico, con lo que se ha rajado en los últimos años del plástico.
Sí,
correcto.
Que no.
Yo llevo el mío, yo llevo mi vaso y yo me lo lavo y.
Es lo que hace en la fiesta del Pedernoso, hace eso. Sale de mi casa con un vaso y lo llevo a los
garitos. Lo guardo en un sitio.
Hombre, el vaso de plástico, en teoría, es de usar y tirar, tendrá menos peligro, pero es verdad que el plástico es muy contaminante.
Por
no
favor.
Sé. Por favor, dice Masillas San Fabio.
¿Qué somos?
¿Animales?
¿Animales?
Roberto, pues que salga muy bien la fiesta, la primera fiesta anunciada en España, el 13 de junio en Penélope, en Benidorm.
Pues sí, es más, a ver, más que nada es un, bueno, es un mensaje de positividad, un mensaje de, oye, hay que arrancar, tenemos que arrancar, somos un gremio bastante grande, los de la noche en toda España. Y bueno, ha sido una inyección de moral para mucha gente, para DJs, para técnicos de sonido, camareros, staff, o sea, había que dar ese empezar, había que arrancar y bueno, la hemos creado, la hemos puesto en marcha y si Dios quiere, se llevará a cabo y bueno, será el pistoletazo de salida.
Pues pa'lante, como los de Alicante.
Pues sí, pues además, es verdad.
Un abrazo, Roberto.
Muy bien, un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego.
Esto del brazo robótico no te lo has inventado, ¿no? Esto existe.
Esto, si se lo ha inventado alguien, ha sido Nacho Plaque, este más suyo, o sea que la bronca para él.
Es en un bar de Sevilla, se llama La Gitana Loca.
Hombre,
bonito nombre.
Alberto Martínez. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Un brazo robótico.
Un brazo.
Esto como... ¿Nos lo podrías describir? Ya sé que una imagen es difícil de escribir a veces con palabras,
¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hemos puesto el brazo robótico, pero realmente íbamos a poner un humanoide cortado por la mitad con dos brazos. Pero bueno, ahora lo que tenemos es el brazo que te pone la cerveza, la pone en vaso de plástico, aunque ya hemos hablado con el fabricante y la podría poner en cristal, pero para el tema este de confinamiento, donde no puedes tener las cartas de toda la vida, sino de usar y tirar, todo tiene que ir en monodosis, todo tiene que ser evitar el contacto, pues vimos que el brazo este nos venía de perlas.
¿Cuánto mide el brazo?
No lo he medido.
¿Pero un metro
aproximadamente?
Sí, pues será, sí, un metro.
¿Articulado un metro, o es que, una sola pieza?
No, articulado. Además, se mueve... ahora mismo está en versión lenta, o sea, me han dicho que se puede mover mucho más rápido, pero ahora va hacia donde están los vasos, lo coge, luego va al grifo, lo tuerce, o sea, que se articula por muchos sitios.
Ah, o sea, la caña la tira el mismo... o sea, ¿no es el camarero, sí, el que pone ya la caña tirada?
No, es como un carrito donde hay un sitio donde están apilados los vasos de plástico, entonces el brazo va al vaso, lo lleva al tirador, dobla el vaso, o sea, tiene el ángulo perfecto para que la caña tire y no cree mucha espuma.
Esto es la muerte de la profesión,
Sí, y luego lo pone en un soporte que tiene también un detector, porque si va a poner otra cerveza, hasta que no te llevas la cerveza, no te pone la siguiente.
¿Y si dejas propina, recoge el brazo?
Bueno, la forma de pago es por tarjeta en el carrito. Además, tiene una cosa, como eso está pensado para terrazas, claro, el brazo robótico no puede vender a menores de edad. Entonces, en la pantalla de lectura, donde tú pones la tarjeta, también te pide el DNI para saber que eres mayor de edad.
Tío, esto es de...
Ahora lo hemos puesto en medio de la terraza, lo hemos puesto en la puerta. Entonces, para que no sea tan lento que a todo el mundo le pida la tarjeta y el DNI, lo que hemos hecho es poner como si fuese una máquina de tabaco. Que desde la barra tú le pides al camarero una cerveza, yo le doy un botoncito y te hace todo. Y luego ya le pagas al camarero. Lo hemos trucado un poco para que sea más rápido, porque si cada vez que tenemos una cerveza tenemos que enseñar el DNI al robot, pues iba a ser un poco lento.
Estoy alucinando.
Fíjate, ¿eh?
Sí, el tamaño del brazo, para que os hagáis una idea, es como el de un humano, pero cachas. O sea, sí. como un Maldini, ¿sabes? Un brazo. Exacto. De ahí.
Ah, pero el brazo tiene forma humana, además.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Luego, en vez de una mano, pues es como si tú tuvieses la mano para coger una cerveza. Así es como está lo que sería la parte del final.
Ah, estoy viendo el brazaco. No, vale. Ah, vale. Joder. Es que estoy muy, muy sorprendido. ¿Y que ibais a hacer un humanoide, has dicho?
Sí, es que el fabricante yo lo conocí hace cuatro meses en Madrid, en una feria. Y lo que tenían allí era un robot humanoide que realmente va en la barra, o sea, es como un humanoide cortado por la mitad. Entonces tú lo pones en la barra y con dos manos te va echando cañas a dos manos. Y entonces estábamos hablando para ponerlo, nosotros tenemos varios locales, pues para ponerlo en uno que tenía una barra muy grande. y llegó lo de la pandemia y entonces pues se quedó la cosa parada. Y entonces un día hablando con él vimos que bueno, que qué íbamos a hacer, qué tal, qué igual, y salió el tema este del no contacto y de... Entonces me dijo, pues tengo un carrito, es menos espectacular y ha sido un bombazo. Tengo un carrito para poderlo poner en la terraza, como solo se puede abrir la terraza, etcétera. Pues nuestra terraza está con una calle por medio, entonces no podíamos ponerlo a la terraza porque está enchufado.
¿Y la peña acepta bien que le sirva un bracito? ¿Hay mucho cachondeo?
Bueno, hay mucho cachondeo. Sí, lo aceptan porque además sale muy bien la caña. Lo que pasa que sí, bueno, hay gente que dice que los camareros se van a ir al paro, que esto cómo puede ser. Pero bueno, no, nunca va a sustituir a un camarero.
¿Cómo lo llamáis? ¿C3PO o cómo lo llamáis?
Bueno, todo el mundo ha empezado a ponerle un nombre, pero al final se ha quedado con el gitano loco. Como nosotros somos la gitana loca, somos la cadena de la gitana loca, pues le hemos puesto el gitano loco.
¿Alguna vez os ha fallado el gitano loco o no?
No, no. Sí que es cierto que la primera caña tiene más espuma. Entonces, muchas veces le tiramos una caña para que, bueno, por si acaso, y ya empieza a funcionar porque está a lo mejor un poquito más caliente. Lo mejor.
¿Y tenéis plan B por si no...? Por si
algo sí, falla. Nosotros seguimos...
Se llama Manolo y está detrás de la barra.
¡Oh, vamos, Miguelito!
El camarero no lo hemos sustituido. Ten en cuenta que seguimos vendiendo tinto verano, de refrescos, claro. Y además hay algunos que quieren la cerveza en vidrio, entonces tenemos nuestros tiradores normales.
Y espera que aprenda a cocinar el gitano loco.
Y gane Masterchef.
¿Y si la pide sin alcohol también se la saca?
No, ahora mismo no. Ahora mismo solo es...
No, bueno, la reapertura de bares ya dijimos que tiene que ir primero los profesionales, como en el deporte.
Sí,
no,
sí. No, por eso que esto es... Ahora mismo es, bueno, pues es casi como un juguete. Luego realmente lo que hace es un apoyo en momentos punta, ¿no? En Navidad, Semana Santa, los fines de semana, cuando está el local hasta la bola, pues puedes poner el robot como una forma de no tener que hacer una cola. Nosotros somos autoservicio.
Vale, vale.
Entonces es una forma de no tener que estar en la cola para tomarte una cerveza. Pues bueno, voy aquí y se la pido al robot.
Alberto, gracias por contarnos lo que es un brazo robótico. No teníamos ni idea de que esto existía. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Suben los contagios en Italia. Acaba de salir el dato, nos lo pasaba un Richetti. De 789 a 875. Bajan afortunadamente los fallecidos, pero bueno, también es el efecto fin de semana, como pasa aquí, de 242 a 152. Recuerdo que en España hoy son 102 y que mañana se espera en torno a 80, que bajemos de los 100, sabiendo que esto luego vuelve a subir el martes, miércoles y el jueves. Los mundos de Dani, ¿de qué van?
Bueno, tengo datos precisos, como diría Terminator, precisamente, estadísticas de Netflix, Paco. Unas son oficiales de Netflix, ahora te las cuento, y otras son de un medio de comunicación que se llama The Wire, precisamente, igual que la serie, que ha hecho una encuesta entre la población americana. Entonces, me gustaría que me dijerais, o sea, más allá de los datos, que son fríos, yo quiero que os autoanalicéis y me digáis si cumplís esta media, es decir, si vosotros os identificáis con los datos que voy a decir. Por ejemplo, datos oficiales de Netflix. Estos son, o sea, calculados matemáticamente, no hay riesgo de error, son así. ¿Cuánto tiempo creéis que, o directamente vosotros, cuánto tiempo al día estáis en Netflix o dedicáis a Netflix? De las 24 horas del día, ¿cuántos minutos...?
Ah, o sea, entre lo que ves y lo que buscas.
Sí, o sea, desde que enciendes Netflix hasta que lo apagas. ¿Cuánto dirías que estás tú, por ejemplo, Paco, que ves muchas series? O, bueno, Maldini ya no está.
Sí, pero
no
es que estoy más en HBO, la verdad.
Bueno, da igual, bueno, da igual. Me sirve
en
para
una de estas, sí. Tres horas.
Tres horas. Estás...
Estos días, ¿eh?
Por encima de la media.
Ah, pues bien.
Evia, ¿cuánto tiempo estás? Estás liado, vale.
Sí, no, yo al día estoy 45 minutos, lo que dura el capítulo de Blacklist.
Miner.
Yo tardo más a la hora de escoger una serie, ¿vale? Dos horas tranquilamente, pero cuando ya la tengo, pues ya...
Más
no,
al
no,
hecho.
No, vale. Exactamente.
La media... de un ciudadano del mundo, porque esto sí que no es Estados Unidos, es para todo el mundo que tenga Netflix, es 2 horas y 4 minutos al día. Estamos.
Ah, pues yo estoy más. Pero yo es que te veo de madrugada también, yo es que veo a 2 horas.
Hace 2 años hicieron este ejercicio también y era 1 hora y 11 minutos. O sea que la gente está el doble de tiempo que hace un par de años viendo Netflix. Después, hay un estudio que han hecho que es que cada 1 hora en televisión normal, ellos le llaman televisión comercial, tiene para ellos, y eso también está cifrado y estudiado, 42 minutos de contenido y 18 de anuncios. Entonces ellos te hacen un cálculo y te dicen que Netflix te ahorra 36 minutos. Esto es, parece una, un public reportaje, pero yo no cobro de Netflix, ¿eh? Me parece interesante como artículo.
Pero vamos, si te cobraras estaría bien también, ¿no?
Bueno, por supuesto, y regalaría suscripciones a todo el mundo. Pero Netflix te ahorra 36 minutos al día de anuncios. Estos son 9 días al año. O sea, si tú vieras, Paco, todas las 8.000 millones de series que ves en la tele normal, tendrías 9 días al año viendo anuncios. Que
yo
ahora
que tele normal ya veo muy poco, la verdad.
Ya. Y la última, que es la más interesante, que es la que hablábamos antes. ¿Cuánto creéis que tardamos? Estos son los americanos. Esto sí que es una encuesta entre la población americana. ¿Cuánto creéis que tardamos en elegir la serie o la peli que queremos ver al día?
Yo ahí me atarugo y me tiro media hora y no encuentro ninguna.
El dato, la cifra.
A mí
exacta,
eso también me cuesta. Yo puedo estar 45 minutos para encontrar la película que quiero ver el viernes y además encima acabo un poco cabreado.
Sí, una hora mínimo, Dani.
Vale, pues no, estáis bastante por encima de la media, ¿eh? Vale. Los americanos como mínimo están, pero bueno, no es poco tampoco, ¿eh? 18 minutos al día.
18 minutos. Joder.
18 minutos eligiendo qué ver en Netflix. Esto a lo largo del año son 11 días. O sea, cuando acaba el año, si tú, el resumen de tu vida es que estás 11 días buscando a ver qué ver. Esto sí, esto no me gusta, esto tal. En fin, 11 días que ya no volverán nunca.
Pero igual tardas 18 minutos, pinchas una peli y no te gusta y luego estás otros 18 minutos hasta que...
También puede ser.
Te voy a fastidiar ahora, Dani. Te voy a fastidiar porque vamos a hacer spoiler de la segunda temporada de Mandalorian.
Ah, no, ya sé algunas cosas.
Pero antes, llamadas cruzadas. No te vayas, Evia. Vamos a poner a Moncloa con la Comunidad de Madrid.
¿Sí?
Uy, 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 uy. Sí, vamos a provocar el reencuentro.
Perfecto, perfecto. Sí, sí.
Vamos a ver. Estamos marcando ya, bajamos música. Oye, que a lo mejor no puede coger un telefonista o una telefonista en cada sitio y se cuelgan mutuamente. Esto de las llamadas cruzadas, invento del Grupo Risa, normalmente no sale.
Normalmente no, pero cuando sale... Mira, me es igual, tú lo dejas ahí que suene, cuelga los micrófonos y no, que suene. Ahí está.
Hola.
Mira, está en la Comunidad de Madrid.
Si deseas contactar con atención a la ciudadanía, pulsa 1. Si eres militante y deseas realizar una consulta sobre afiliación, pulsa 2. De lo contrario, mantente a la espera.
Pero ha llamado al PSOE, ¿eh?
Sí, ha llamado al PSOE.
Sí.
Esa es la sintonía del PSOE, ¿no?
Sí. PSOE y comunidades mezclas.
Sí. Bueno.
También vale para el caso, ¿no?
Sí.
Vamos.
Parece una conversación entre...
Entre los bots.
Sí. Nos invaden los extraterrestres. ¿Partido de tenis?
Sonar suena mejor que la semana pasada, los pedidos, ¿eh?
Out.
Ahí está. El peloteo largo.
Sí, sí.
Bueno. Iban más acompasadas al principio y se van separando, ¿te das cuenta?
Servicio, Nadal.
Es la Comunidad de Madrid que se está separando
de la pista, el peloteo.
Tío, ahora ya sabéis por qué bajan los números el fin de semana. No ocurra nadie el fin de semana.
Claro.
Pero nadie, joder. ¿Alguna noticia que te hayas inventado esta semana, Pani?
Sí, me la he inventado. Es una noticia que te reconcilia con la humanidad y luego tiene un giro que te reconcilia con el optimismo. En California, en una residencia de ancianos, un anciano de 93 años se escapó del confinamiento, doble, no solamente el confinamiento que ha impuesto el gobernador de California, sino el confinamiento de la residencia para mayores, hizo autostop, se fue a un centro comercial y compró una barra de chocolate para regalársela a su novia de la residencia.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
De ahí sale una peli, pero bueno.
Cuidado con el giro, ¿eh?
Ah.
También le confiscaron una caja de preservativos...
Ay,
y el
bonito.
Segundo giro es que la talla era XL.
Hostia. Ahí está.
Ay,
con las horarias.
Con menos te hacen una serie. Te hacen
puro
una serie
optimismo.
De dos
puro
temporadas.
Optimismo. A mí me ha dado mucho optimismo esta noticia.
¿Y le has accionado o no?
Bueno, yo creo que la tableta de chocolate se la han dejado y lo otro se lo habrán tirado para abajo, ¿no?
Hoy he leído en el correo que han sancionado a dos madres porque sus niñas de 3 y 4 años se abrazaron al encontrarse en la calle. Pero
no, desde luego es que.
No venían nombres, ¿eh? Ponía el nombre de la calle, pero no, es que ya, como tampoco
estamos locos.
Tampoco es que haya leído yo el correo en papel, que es de estas noticias que te mandan, igual es fake.
Pues eso es, o no tienes hijos o tienes un afán recaudatorio brutal.
No, yo apuesto por los segundos.
Sí.
No sé, que igual es fake, pero venía del correo, no sé. Pues nada. Friki Doctor.
Hombre. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Es que descubrimos la semana pasada que el Friki Doctor se dedica a hacer spoilers y que esta semana había publicado el primer spoiler de la próxima temporada, que es la segunda temporada de Mandalorian en Disney, ¿no?
Exacto, exacto. Ya hay cositas, ya hay información. Todavía no tenemos la trama entera, todo llegará, pero ya tenemos algún bombazo.
Vale, atención, por lo tanto, que voy a hacer solo un par de preguntas, tres preguntas, y el que no quiera oír las respuestas, que tararé en voz alta, baje un poquito el volumen de la radio. ¿En la segunda temporada aparece algún personaje de la saga histórica de Star Wars?
Bla, 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 bla.
Efectivamente, bla, bla, efectivamente. Bla, bla, bla. ¿Puedo decir cuál o me lo guardo?
Dilo, dilo.
Que dilo.
Bueno, pues aparece Boba Fett. Que es, esto es un bombazo porque todo el mundo pensaba que Boba Fett estaba muerto, siendo devorado por la bestia, por Sarlacc. Pero
es que yo no sé quién es Boba Fett. No, no, no.
¿Y cómo que no, Paco? No me digas.
¿Quién es el cazarrecompensas?
¿No? El cazarrecompensas que congela a Han Solo.
Ah, vale, vale.
Exacto.
En carboneta. Ah,
pero bueno, es un personaje histórico. Está mitiquísimo. Por Darth Vader, Chewbacca, Yoda, alguien.
No, no, Boba Fett sí que es un personaje que tiene muchos seguidores. Y, hombre, hay que también tener en cuenta que estamos hablando que es una saga que es aparte la del Mandaloriano. Y toda la historia de Darth Vader y los Skywalker la acabamos de ver resuelta en el episodio 9.
O sea, eso es lo más fuerte. Pues ya no.
Además, Boba Fett.
¿No,
¿no
te parece bastante? ¿No te parece bastante?
Nah, yo sale Vader o lo demás me parece un poco acá.
Doctor, Boba Fett es de Mandalore. Es un mandaloriano.
Sí, o sea, bueno, Boba Fett, en realidad, sí, Boba Fett lleva la armadura mandaloriana, exacto, pero en realidad es un clon del planeta Camino, es un camino.
Ah, es verdad, es un camino.
No, me ha impresionado. O sea, ¿es esto
a
la bomba?
¿No te ha impresionado que vuelve Boba Fett?
No, hay
bueno,
más,
pues
hay
está,
más. Bueno,
está todo el fandom, vamos, alterado.
¿Cómo se me dice que vuelve Jar Jarvis?
Por favor, Paco, no me compares a Boba Fett.
O que sale un Ewok.
Bueno, entonces, si quieres personajes del nivel de la trilogía original, entonces te vas a ver defraudado porque el bombazo más grande del Mandaloriano, y que es lo más esperado de esta temporada, es Boba Fett, y luego personajes que conoce la gente del universo de Star Wars, que nunca se han visto en carne y hueso, solo en dibujos animados, animaciones y demás, que también van a salir en esta temporada del Mandaloriano. Pero yo te digo que los fans de Star Wars, los que siguen todo el universo, están muy, muy emocionados con esta noticia.
Nos está diciendo un oyente que Boba Fett es el muñeco más vendido de todos los personajes de la Guerra de las Galaxias.
Sí. Yo doy fe que una colección de bustos que yo sorteé en YouTube, el más pedido era Boba Fett.
Exacto, es que Boba Fett es un personaje muy, muy mítico, Paco.
Eres tú el que vas en dirección contraria, Paquito.
Sí, pero no, es que
pídele
ya no
disculpas a Boba Fett.
No.
Y a su padre, Jango Fett.
Ya iba a aparecer ahí Yoda, no sé, algo.
Usamos a Boba Fett.
Bueno, Ahsoka Tano, Ahsoka Tano, que es también muy famosa, ¿no?
Ahsoka Tano, efectivamente, es muy posible. Esto no llega a ser...
¿En qué equipo juega Ahsoka Tano, Evangelio?
El Fortuna Düsseldorf.
Hombre, lo he visto yo hoy. Sí, señor. Ahí está.
¿Sí? ¿Ves?
No.
Pues esa es otra información, la de Ahsoka Tano, que es una maestra Jedi que en principio va a salir en la segunda temporada interpretada por la actriz Rosario Dawson.
Esa sí me gusta. ¿Es la que tiene esas cosas que salen de la cabeza para atrás como tentáculos?
Sí, ¿tú has visto la faraona?
No, exactamente, es parecido.
Vale, esa sí me mola. Esa sí me mola.
Ahsoka Tano es de la raza Togruta. No sé si os suena.
Sí.
¿Qué raza?
Están los neandertales y los togrutas. Sí. Te manda un abrazo Juan Val, que te está escuchando.
Anda, claro. Juan del Val, que es compañero en El Hormiguero.
O sea, estás también en El Hormiguero, estás en todos los lados, tío. Sí.
Oye, sí, bueno. Doc, con Disney Plus no has tenido todavía problemas, porque este hombre con HBO tuvo unas...
Sí, lo contó.
Con HBO muchos, con Disney todavía no, pero ahora, si me pregunta Disney, diré que la culpa es de Paco González, que me incitó a hacer spoilers del Mandaloriano en tiempo de...
Vale, y yo digo que ha sido Evangelio, que al final sí que tiene la culpa.
Perfectamente, vamos para adelante.
¡Friki Doctor, un abrazo!
Un abrazo, muchas gracias.
¿Qué hace aquí, Antoñito?
¡Ábrele el micro!
Una amistad interesante para que nos ilustre también con temas que tienen que ver, ¿no? Con el...
Ya me imagino. Espérate. Espera.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua.
ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En 6 minutos, 2 goles del Mönchengladbach, ratita.
Sí, ya está ganando el Borussia Mönchengladbach. Paco, que iba cuarto en la tabla, ahora se pondría tercero. Es un equipo que ha ido líder y ha marcado 2 goles en apenas 7 minutos de partido. En el primer minuto llegó el gol de Alassane Plea, su atacante francés. Y ahora mismo acaba de marcar el segundo gol, marca el segundo gol el Borussia Mönchengladbach, que está ganando en el minuto 8 de la primera parte en Frankfurt. El segundo ha sido de Marcus Thuram, el hijo de Lilian Thuram, el excampeón del mundo francés. Eintracht de Frankfurt 0, Borussia Mönchengladbach 2.
Qué poco peso tienen los visitantes en el fútbol sin gradas, ¿eh? Bueno, sin gradas no, sin público en las gradas.
Pero este es el ambiente del Borussia todavía, ¿no?
Es el ambiente en directo del partido.
Del Eintracht. Achtung. Quieren estos, que no sé quién es más venenoso, que llame Klattenburg, o sea, un falso Klattenburg, a alguien del Atlético de Madrid.
Yo sí sé quién es más venenoso.
Y si no, que llame Echenique a un hotel de la calle Núñez de Balboa pidiendo habitación para trasladarse a esa calle. Vais eligiendo Miner y Fernando.
Igual da tiempo a hacer las dos.
Venga, arranca con la que quieras.
No, ¿cuál os pone más?
A mí la de Echenique.
Echenique a un hotel de la calle Niña de Balboa.
Sí.
Pues venga. Vamos a ver.
Estamos marcando.
¿Cómo se llama el hotel?
NH Núñez de Balboa. O sea.
Es el hotel es por excelencia de Echenique.
NH Balboa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el hotel NH Núñez de Balboa, ¿verdad?
Sí, correcto.
Encantado. Mire, no tengo el gusto de haber estado alojado ahí nunca, pero por circunstancias, pues me veo un poco obligado a hacer una reserva. Me gustaría hacer una reserva prolongada, un mes y medio aproximadamente. No sé cómo tienen ustedes el cupo ahora mismo de habitaciones con todo lo que estamos viviendo.
Es que ahora mismo el hotel no está prestando servicio. El único hotel de la cadena que está actualmente abierto ahora mismo es el NH Baraja.
Ya, pero bueno, el hecho de que yo le llame a ustedes porque en confianza me han dicho que aunque ahora mismo estéis cerrados, yo por ser un personaje público, pues podréis hacer una excepción. No sé si me has reconocido por la voz quién soy. Soy vecino de la zona.
No, lo siento, la verdad.
Bueno, pues no pasa nada, es que a veces pienso que soy mucho más de lo que soy realmente y me lo tengo un poco subido a la cabeza. Soy Pablo Echenique, de Podemos.
Ah, sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué, cómo estás? Sí, sí.
Bien, bien, muy bien. Entonces tengo habitación, ¿no?
Ay, señor Echenique, no, lo siento, pero es que el hotel está cerrado directamente, ¿no?
No, ya sé, no, es que yo necesito que el hotel esté cerrado, porque, claro, lo que no quiero es que esto trascienda a los medios de comunicación, porque, claro, tengo mi casa en el barrio de Salamanca y tal, pero voy a hacer ver a opinión pública que me voy a Burgos de Osma, cuando en realidad quiero estar enclaustrado en este hotel. Yo no me voy a una pensión, yo quiero ir a un hotel como el vuestro, un pedazo de NH. Entonces, pues si tienes suites.
Sí, tenemos suites.
Vale, ¿de qué tenéis suites que estén acondicionadas?
Sí, por supuesto.
Vale,
sí, sí.
¿Mínimo 200 metros?
¿200 metros? No.
Bueno, es igual. La más grande que tengas y luego le pasas la cuenta a Moncloa, ¿vale? Yo voy a ir esta tarde, voy con el perro y voy con la silla y voy con unas cuantas maletas. Por favor, que me despejen bien toda la zona, que salgan los botones, que me reciban. Y bueno, ya y a partir de aquí ya te encargas tú de lo que tengas que cobrar al Estado, ¿vale?
Es que le vuelvo a repetir.
Además, voy a entrar en el hotel haciendo algo que no hago casi nunca, es dar vueltas en la silla. Y ya si cuando entro me recibís con un gin tonic, que es genial.
Pues lo de gin tonic lo mismo lo podemos arreglar, pero por lo que es el alojamiento me
fuera los clasistas. ¡Viva la clase media y trabajadora! ¡Viva los hoteles NH! ¡Viva los hoteles del centro de Madrid, el barrio Salamanca, los pudientes! ¡Viva los que tenemos pasta! ¡Viva el Estado que nos lo paga todo! ¡No como la Ayuso que se lo paga a ella! ¡Será mendruga!
Está llorando.
Disculpe, señor Echenique. Sí. Mire, ahora mismo no se preocupe. Yo le paso ahora mismo la llamada al NH Barajas y ellos se van a encargar de todo. De
no,
verdad.
No, yo quiero que te encargues tú porque tampoco quiero dar mucha publicidad. Confío en tu discreción. Ah, por cierto, apúntame una última cosa, más que nada para que no se me olvide, ¿vale?
Sí, dígame.
No hay más mensajes, Juanma.
Adiós, señora.
Bueno, luego te llamo y cerramos, ¿vale?
Vale, de acuerdo, aquí le espero. ¡Wow!
No puedo. Muy bien.
Ay, bravo. No
puedo. Ay, Dios mío.
Qué paciencia tiene la pobre madre.
Ahora es cuando vosotros llamáis, ¿no? Y explicáis
sí,
el tema.
Sí, sí. Estaba llamando ya, yo, de hecho.
¡Ay, qué jartarre! No,
pero encima, sí, de las mejores que
ella también.
Se ha echado un buen rato la señora.
Sí, ella también. Maravillosa.
Está aburrida toda la tarde la mujer, ¿no?
Y además no hemos interrumpido nada porque están cerrados, o sea que...
La va a llamar Mansilla, ¿vale? Para disculparse.
Hoy un abrazo a esa gran cadena de hoteles, ¿eh?
Sí. Hemos mandado a Choplá al aeropuerto. Lo que faltaba ahora.
Por si quiere entrar en el Jotalío luego.
Nacho, ¿estás por ahí?
Sí, sí, aquí estoy. La única persona que hay en todo el aeropuerto y riéndome a carcajada viva.
¿No has visto llegar ni un avión? ¿No has visto pasar a ningún pasajero, nada?
Sí, sí, he visto pasar a gente, pero ya hace una horita o así porque hay un vuelo que llega cada 3 horas. O sea, no es esto que estén llegando continuamente. Ahora el próximo que viene, por ejemplo, es a las 7:05, aterriza de Bulgaria.
¿De dónde venía el último vuelo?
Pues sinceramente no se lo he preguntado.
Ah, pero les has preguntado qué les hacen al llegar, porque tiene que pasar ahora todos a cuarentena desde ayer.
Eso es, sí que les he preguntado y el tema es el siguiente. Llega uno con el avión, aterriza y sale del avión. Lo primero de todo, con la pistolita te toman la temperatura. Pongamos el caso bueno, de que no tienes fiebre, entonces has de rellenar un papel en que dices si has estado en contacto con gente con coronavirus o si tú has tenido algún síntoma. Y después te comprometes a estar 14 días en cuarentena en el hotel o en la casa donde fueses a estar.
Te comprometes.
Y ojo, no... Eso es. Tú prometes, pero ellos me han comentado que te sueltan la amenacita de... Ojo, que te podemos llamar, cuidadito, no te vas por ahí a dar vueltas de turismo. Y pongamos el caso chungo de que sí que tienes fiebre. Entonces ahí te apartan a un lado y te hacen un test para ver si tienes coronavirus. Te mandan inmediatamente al hotel o residencia donde estés y en 10 horas te llaman y te informan de si has dado positivo o no. Si das positivo, tienes que estar en cuarentena hasta que lo superes. Este es el plan.
Mañana vamos a hablar del cierto atraso tecnológico que tenemos en España, porque casi todos los países han sacado una aplicación, un código QR. Bueno, es que hay mil ejemplos que vamos conociendo cuando hacemos el TJ por el mundo. Pero, por ejemplo, al llegar a Hong Kong ahora mismo, lo primero que te hacen es un PCR. O sea, de entrada te hacen el test. E inmediatamente después te colocan un brazalete, porque también te obligan a la cuarentena allí, que está conectado al móvil. Con lo cual, no es que tú te comprometas a no salir, que luego puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes salir y arriesgarte a que te pillen o que no. Sino que es que te tienen controlado. Y aquí es que tecnológicamente estamos tomando a veces medidas del siglo XX. Que los niños salgan a tal hora porque hace menos calor.
Que no se abracen.
Sí, o sea, es... No, hay un
estamos en analógico, tienes razón.
Sí. Ya contamos aquí hace 2 meses, o sea, 2 meses, esto es justo al principio, bueno, antes casi de estar confinados, que en China, que vale que es China y es el origen de todo y tal, pero que en China, cuando tú pedías un Deliveroo o un lo que sea, no quiero hacer publicidad más, una comida para llevar, el rider te salía en la aplicación la temperatura corporal del rider que tenía en aquel momento.
No, es todo. Y el otro día nos contaron que van con un código QR y en todos los sitios, a cualquier comercio que entren, por muy pequeño que sea, lo enchufan para saber la trazabilidad de un posible contagio. Entonces ya, bueno, rastreadores, todo eso. Es que aquí estamos como un poco...
En analógico, Paco.
Sí.
Creo que más en digital y nosotros en analógico.
En fin. ¿Quién es Cristina Amigo?
Hola, Paco. Pues sí, es una amiga mía, una interiorista que lleva 16 años ya ejerciendo el oficio, esa bonita profesión. Y que siempre está... Que siempre está presente en Casa de Cor, que yo creo que es un poco la cita... En Casa de Cor. Que es la cita anual un poco de los mejores decoradores e interioristas de este país. Fíjate que es incluso hasta... Yo diría una visionaria, una chica que hace tiempo se dio cuenta de lo importante que es que tengamos casas que nos inviten a vivir decorando y organizando un poco el espacio de esas casas. Inventó una cosa que se llama Atelier Living, que como dice su nombre es taller de vida. Y fíjate que oportuno para esta época que llevamos encerrados tanto tiempo que la casa de cada uno de nosotros nos invite a vivir y no se nos venga encima.
¿Esta llamada es porque la vas a pedir algo?
No, es amiga mía hace mucho tiempo y no la voy a pedir nada. Esta llamada es para que nos enseñe cómo organizar nuestra casa para superar esto del encierro, ¿no?
Yo creo que tú estás pidiendo que te hagan un estudio de decoración nuevo en casa, y esto es un gañote.
No.
Hola, Cristina.
Hola, Paco, ¿qué tal? Hola, Antonio.
Hola.
¿Te ha pedido algo, Antonio? ¿Te ha pedido algo, Antonio? Di la verdad.
Nada, Antonio me puede pedir lo que quiera, porque somos amigos.
Cuidado.
Que este se lanza, Cristina.
Bueno, él por pedir que pida lo que quiera, luego ya sabe yo lo que le doy.
Cuidado.
Muy bien.
¿Qué tal? Estoy flipando con lo divertido que es vuestro programa, la verdad.
¿Primera vez que lo escuchas?
Bueno, la verdad que es que alguna vez lo he escuchado, pero no lo escucho siempre.
Escucha,
pero sí que lo he escuchado alguna vez.
Que yo de decoración sé lo mismo que del idioma que se habla en Laponia, o sea, no tengo ni idea.
Bueno, cada uno lo suyo.
Danos 3 o 4 consejos importantes para sentirnos a gusto en un hogar feliz. Esto no será como la escuela esta japonesa, ¿cómo se llama? El Taipei, sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Taipei era un equipo de ciclismo.
El Aikido, que es
el Feng Shui. Que si dejas la tapa del la taza del váter levantada es que vas a perder dinero y no sé qué.
Yo creo en la energía y los espacios tienen energía, pero no me fijo exactamente en cuál, sino según el cliente, un poco lo que le haga falta, ¿no? Y lo que decía Antonio, que he creado un nuevo concepto de vivienda, que se llama Atelier Living. Bueno, pues yo me pasa como vosotros, que creo que es muy importante divertirse. O sea, es la clave. Por eso vuestro programa tiene tanto éxito, ¿no? Porque lo mezcláis con un poquito de ocio, de diversión, de disfrutar, ¿no?
¿Y cómo se divierte una interiorista?
Pues mira, te diviertes creando espacios divertidos para los que lo van a vivir. Entonces, Atelier Living es un espacio que ya de inicio tiene un columpio. Que para mí es símbolo, o sea, es totalmente sinónimo de disfrutar.
¿vale? Son espacios diáfanos de techos infinitos. Normalmente pagamos por metro cuadrado de superficie, ¿no? Y no nos damos cuenta que si tenemos 50 metros cuadrados, sacamos la máxima altura, parece más amplio siempre.
Vale, o sea, pero es como... conviene robarle al piso de arriba lo que se pueda.
No, conviene no poner falsos techos. Vale. Y dejar las instalaciones vistas.
Las instalaciones vistas, Pepe no puede con eso. Pepe Domingo, por ejemplo, me parece que eso es, que está en obras.
No, depende, depende. Hay que hacerlo bien. O sea, hay vigas maravillosas de madera, de hierro. Las instalaciones, lo que son los tubos, pueden ser estéticamente muy chulos. Hay de metal, negros, del color de la pared, que no te enteras de que están.
¿Negro?
Y mira lo bueno que tiene Paco.
¿Tú,
que si
tú eres feliz
punto,
en un sitio, en cualquier habitación que tenga algo negro? ¿O hombre, granate? Supuesto, yo, si hay puntos... colores que a mí me deprimen. Una pared de una no. pintada de color granate o color oscuro me deprime.
A ver, yo no utilizo mucho contraste exagerado, pero los techos sí son altos y los pintas de negro parecen más altos. Si retomamos Casa de Eco, que creo que se va a retomar, vendréis a ver mi espacio y veréis que el techo es negro y el espacio no parece, al revés, lo hace más alto. Los colores oscuros en techos.
A mí me flipa, Cristina, que me lo has contado y que he seguido tu obra durante mucho tiempo.
Algo te va a pedir. No. Aquí hay algo detrás y yo no sé qué es.
Hay cariño, dale, Antonio, dale.
No, hay cariño. Nada, hay cariño y respeto, mucho respeto. Yo digo que me flipa mucho lo que he visto muchas veces en tus proyectos de muebles que tienen ruedas, mobiliario móvil.
Vale, es que, explícanoslo. Es eso. Voy a explicar un poquito lo que es el concepto de vivienda que es el atelier living, ¿vale?
Ten en cuenta que nuestra capacidad de atención se resume en 27 segundos.
Ya me he dado cuenta. A ver, vamos a ver. Es para personas que no diferencian las diferentes áreas de la vida. ¿Vale? Es un poco pues para personas que enlazan lo que es trabajar con la vida cotidiana, con el tema sentimental. Entonces, bueno, son espacios, como os digo, diáfanos, en los que el mobiliario es móvil. Entonces, por ejemplo, imaginaros, pero cuando digo móvil suena un poco ahí rocambolesco, ¿no? La gente se imagina las ruedas ahí horrorosas en un mueble y no son imperceptibles a la vista, son ruedecillas que ni te enteras que las lleva, como por ejemplo un piano, algo muy sutil, ¿vale? Entonces, imaginaros un artista plástico, ¿no? Llega, mueve todo el mobiliario móvil, el espacio es diáfano, lo echa al fondo, no tenemos paredes, tenemos un tabique que lo llamo divider, que está en la pared y que se abre a modo de tabique móvil. Entonces, echamos el mobiliario al fondo, echamos el tabique móvil, el divider, y tenemos todo el espacio para jugar con los niños, para correr, para saltar.
Ya, pero me estás hablando de hacer una obra en casa que flipas. O sea,
hombre, cosita. Tirar un tabique no es una obra, Paco, es una cosita.
Claro, hay que tirar todos los tabiques, son derribos, y además es lo menos costoso en decoración. Tirar, luego no tiramos para volver a crear, que es lo que cuesta, sino tiramos para no volver a crear. Quiero decir, se tira todo, ya tienes puertas, coste de puertas, te quitas de coste de puertas, te quitas de rozas, de pintar, directamente sacas los puntos de luz por medio de instalaciones vistas, que os decía, los tubos. O sea, es en ese sentido, bueno, por ejemplo, un arquitecto puede tener a su equipo trabajando en su propio atelier living, ¿vale? A la vez que vive en él. Puede realizar eventos, puede un artista plástico tener su taller de
pintura. Sí, yo ahora estoy entendiendo, pero claro, es que yo pensaba que era más una cosa de, ahora que no podemos salir de casa, algún consejo.
Bueno, también. Ya
para... Sí, ahí voy también, yo he venido
a hablar de tu libro.
Yo venía a hablar de mi libro, pero no, fuera de broma. Ha sacado Antonio lo del atelier living y os lo quería contar. Pero ¿cómo concibo yo? Yo lo he concebido siempre así. Pero ¿qué debemos hacer para que disfrutemos de nuestro hogar ahora mismo, que para todo el mundo de repente es como muy importante? Antes claro. Siempre lo ha sido para mí, pero...
Venga, dame un consejo, uno práctico ahora, que se pueda...
Bueno, por
hacer
ejemplo, materiales naturales, sanos, respetuosos con el medio ambiente y sostenibles, muy importante, ¿vale? Espera, Paco, que sé que quieres que diga.
No, estoy
más.
Pensando que voy al Leroy Merlin y le pregunto al material, ¿eres sostenible?
Perdón,
voy a Bricomar.
A Bricomar, claro.
Ahora hay revestimientos que están hechos con arcilla y tintes vegetales, que son 100% respetuosos con el medio ambiente y que se utilizan, se disuelven, se utilizan en otros procesos productivos. O sea, se pueden utilizar de otras formas después. ¿Vale?
Luego, y el mobiliario, Cristina, no muy recargado, ¿no? Cuanto más funcional, mejor, ¿no?
Lo mínimo, eso lo tenía como un punto, no acumular objetos innecesarios. O sea, no debemos acumular objetos.
Por ejemplo,
tendemos a comprar...
Si tienes tres cuñados, que venga uno, nada más. No hay que acumular objetos.
Eso estaría fenomenal.
Vale.
Yo aconsejo que no venga nadie que no te apetezca.
Vale.
Eso es lo más importante.
Cristina, me meto un día en tu web y me entero bien de la movida.
Ah, tiene un proyecto.
No, pero Paco, un segundito. Mira, en domótica, el que entres a tu casa con el tema de reconocimiento de cara, que te ve la cara y ya pues puedes pasar. No tienes que tocar nada, eso tiene que ver con el COVID. Y
yo,
la luz
a mí es que
también.
Me la ve mi familia y me abre. Entonces, con eso voy tirando hasta que vengan a instalar. Prefiero
bueno,
pues
la luz con sensor de movimiento, luego el espacio que sean diáfanos sin obstáculos para poder disfrutar más, que parecen más amplios. Uh-huh. Y bueno, pues colores luminosos que transmitan paz. Y bueno, un poco eso. No sé, es que yo pensaba que me ibas a hacer alguna pregunta, pero bueno, yo creo que lo vuestro es más...
Tienes que soltar todo el rollo, si no nada.
Sí, pasarlo bien, ¿no?
Sí, no, era no. Curiosidad por saber si podía mover algo de sitio en casa. Era solo eso. Cristina, gracias, ¿eh? Perdona la llamada.
No, no, fenomenal.
Beso.
Gracias.
Venga, un besito, Antonio. Amiga, chao.
¿Qué había detrás de esta llamada?
No había nada. Yo sí, es que me. Sí, yo soy, no, Paco, no lo sabéis, pero una de mis facetas más íntimas es la decoración
de interiores.
La decoración,
¿no?,
de interiores.
Sí, pega.
Y me ha interesado siempre mucho cómo organizar mi casa para estar mejor. Y
algo hay. Algo hay. Oye, bien, tienes que dar la camiseta. ¿Has pensado, has sorteado ya al ganador? Digo, pensado. Sorteado.
Sí, he hecho las dos cosas. Primero lo he pensado y he pensado en dárselo a un amigo mío, pero luego ya lo he sorteado.
¿Queréis que llame Klattenburg a alguien del Areti?
Por favor.
Hombre,
pero es un poco cruel, pero bueno.
Alguien con tono, con acento inglés y ya
está. Inténtalo.
Marcamos el número. ¿Cómo se llama?
Se llama Alberto y es Alberto. Presidente de la Federación de Peñas.
No, es el Alberto es el jefe de comunicación.
El jefe de comunicación.
Un crack, ¿eh?
Un crack.
No le liéis.
Federación de Peñas del Atlético de Madrid. Le va a llamar Klattenburg, que esta semana reconoció que el gol del Madrid en la final de Milán era frajo.
A ver.
Pídele perdón, lo que sea, yo que sé.
Sí. O sea,
¿Sí?
Sí, hola, buenas tardes. ¿Soportas Atlético Madrid, Peña, Atlético Madrid?
Sí.
Buenas tardes. Mira, mi nombre es Joseph Klattenburg, soy el árbitro de la final de Milán de unos años. He pedido disculpas. FIFA me pide llamas a Atlético Madrid y a Peñas, supporters de Atlético Madrid, para pedir disculpas. Por eso te llamo a ti, estoy llamando a gente en España para pedir disculpas. Disculpas y disculpas, por favor.
Muy bien. Pues aceptamos las disculpas y si nos mandaras un correo sería ya la estupendo.
Un email.
Un email.
Tiene para apuntar.
No, apunta. A nosotros.
klattenburg@robo.manoarmada.com.
Vale.
Yo siempre he sido atleti toda mi vida. Tenía que. Sí. Ramos fuera.
Muy bien, vale.
Opa Atleti.
Vale.
La próxima vez que pito, yo regalo.
Vale, eso es, perfecto. Apuntado queda entonces.
Nunca más pupas.
No más, nunca más.
Gracias.
Venga, chao.
¡Wow!
Bueno, que
aguantado como un crack, Alberto.
Sí,
¿eh?
sí.
Ha salido todo mucho mejor de lo que yo esperaba.
Es que tiembla con las llamadas.
Yo
en directo.
Sí, me da mucho miedo todo, porque sufro por la gente.
No, pues han quedado bien. Cerramos la primera hora. Mensajes y ganador de la camiseta.
Mensajes, o sea que Paco tampoco sabe de decoración, ni de cocina, es que Paco no sabe de nada.
De nada.
Materiales naturales para disfrutar de nuestra casa durante el confinamiento, perfecto. Cuando salga a pasear a las 8 corto un árbol y me lo meto. Uno se ha asustado porque ha escuchado el brazo robótico, no había oído el principio de la conversación y dice, quería que estabais hablando de otra cosa, de Nacho Pla, pero bueno, da igual, a mí me vale lo del brazo y me vale también todo lo demás que habéis hecho en la primera hora. El gitano loco, el brazo, Fali, entonces es. Decía uno que le cruzásemos a él en las llamadas cruzadas, que es de Vallecas, con alguien del barrio de Salamanca. La técnica para dormir no sé si funciona, porque entre la luz del teléfono para ver el cronómetro y lo de soltar el aire haciendo ruido despertado a mi mujer y a los niños de la siesta, nada. Otra noche a dormir en el sofá. Sobre el sistema este también nos dice un oyente que Andrew Bailey, el que lo inventó, es un icono del movimiento psicodélico de los años 60 y 70. Claro, ¿eh? De eso hemos estado hablando, así que estáis, lo sepáis. Sí. Nos contaba otro que este verano estuvo en un festival en el que todo lo que consumías dentro del recinto era con una pulsera, con un lector que la tenías que recargar por el móvil, le acercabas la pulsera y hacías el pago. Sí. O sea, que hay cosas para lo que nos interesa, sí que funcionamos.
Sí.
Y otro dice que Paco con el grupo Risa es como el amigo que tiene ideas macabras, pero le pide a los de cerebrado del grupo que se lo quiera ayudar. Y no hay más mensajes.
El ganador.
Eso es.
El ganador se llama Coque Flores. En Twitter es @jorge_flodiaz.
Vale.
Y ahora le preguntaremos qué camiseta quiere. Ah, mira, ya nos ha contestado por Twitter. Quiere la del Borussia Dortmund. Perfecto, fácil de comprar. Muy bien.
Mira qué bien. Grupo Risa, un abrazo, Fernando.
Pues hasta la noche que volveremos.
¿Con quién os toca hoy?
Pues hoy tenemos un gran aficionado del Athletic, que es Joseba Larrañaga.
Anda, Joseba, está bien.
Eso es.
Gracias, Miner.
Hasta luego a todos.
Quedad con Dios.
A partir de las 2, la noche del Grupo Risa. Gracias, Dani.
A vosotros, hasta mañana.
Gracias, Pani.
A vosotros.